RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia. Igualmente un saludo de bienvenida a nuestros oyentes que se conectan con nosotros en rv.unad.edu.com. Bienvenidos a su programa Economía en Breve. Hoy les acompaña nuestro director, Carlos Lineros, MBA de la UNAD Florida, especialista en pedagogía y docencia y gerencia y marketing. Nuestro asesor económico, Germán Medina, tutor de la UNAD, especialista de gestión pública, pedagogía del aprendizaje y maestrante en gerencia de organizaciones, y quien les habla, Clara Quiroga. Antes de iniciar con nuestro programa, como siempre, un saludo de nuestro director.
Gracias, Clarita. Sí, hoy damos un saludo cordial a toda nuestra audiencia a nivel nacional, en todas las zonas. Y básicamente, como lo hemos venido repitiendo, la intención de este programa es bajar un poco el nivel de comprensión de algunas variables o de las variables económicas y macro y microeconómicas que pueden impactar, digamos, ya dentro de la conducta habitual de cada uno de nosotros, inclusive en el hogar. También queremos incorporar este tipo de contenidos, articularlos con algunos de nuestros cursos académicos para promover y dinamizar un poco el sentido económico de estos mismos.
Gracias, Carlos. Bueno, y continuamos con nuestro programa anterior, que quedamos como cortos de tiempo. Vamos a retomar lo que tiene que ver con políticas instrumentales y los objetivos que se establece dentro de la macroeconomía. Retomando un poco, hablamos de los momentos dentro de los que se enmarca la macroeconomía, los ciclos económicos, el crecimiento económico, cómo estos afectan a cada uno de los individuos dentro de un país. A nivel de la política monetaria, cuál es el flujo del dinero, cómo se establecen las diferentes tasas de interés. Además de ejemplos que nos estableció Carlos con el Banco de la República, que es como el papá de toda la política monetaria, y cuáles aspectos se establecen como las diferentes tasas de interés y por qué se toman decisiones de subirlas o bajarlas, que nos comentaba nuestro asesor Germán Medina. Y bueno, ahora vamos a continuar con la política fiscal a nivel de lo que tiene que ver con impuestos y el gasto público y el hecho de que por qué en este caso los colombianos y todas las personas en los diferentes países tienen que pagar diferentes impuestos, cómo se manejan estos impuestos y por qué realmente el gobierno o en cabeza del gobierno se establece esta política fiscal.
Muy buenos días, respetados oyentes, Clara y Carlos. Evidentemente el tema de la política fiscal es un tema estructural dentro del proceso macroeconómico. Me toca precisar qué es estructural y qué es coyuntural. Estructural refiere a aquellas medidas que a través del tiempo van a permanecer y van a prevalecer y van a dar el comportamiento o a explicar o a direccionar el comportamiento de la economía por varios periodos. Mientras que los procesos coyunturales son aquellos procesos que ocurren una única vez en un momento determinado dentro de la economía. Por ejemplo, una sobreproducción de café, una crisis arrocera, esos son eventos coyunturales que evidentemente puede afectar variables estructurales. En el caso de la política fiscal, es una variable estructural de toda economía. ¿Por qué? Porque resulta que a través de la política fiscal es como los gobiernos apalancan la operación y el desarrollo de todo un proceso económico. De ahí es que la política fiscal, doctor Carlos, tenemos dos elementos. Unos que son los ingresos del Estado y otro que corresponden a los gastos del Estado.
No sé si
tú nos quieras ampliar sobre los ingresos.
No, estaba pensando, digamos, en el sentido, digamos, del manejo impositivo del Estado, ¿no? Normalmente, digamos, uno de los factores de recursos, de ingresos que tiene el Estado, pues básicamente está a través de toda la gama de impuestos que distribuye a través de todas sus acciones.
Perdón, Carlos, antes de que continúes con el tema de los impuestos, que es súper importante y es la columna vertebral, quiero precisar, los ingresos en el caso del Estado colombiano tienen diferentes fuentes. Unas pueden ser los impuestos internacionales, otros las transferencias por las ventas de productos como el petróleo, como el carbón, y otros los impuestos, que es el tema vertebral de nuestro proceso económico y el tema fiscal.
Con eso sí, exactamente. Estaba pensando, digamos, ya, bueno, hay decisiones estatales que también inciden en subir o bajar los impuestos en determinado momento, ¿cierto? Cuando una economía, pues, define subir los impuestos, ¿sí?, con el propósito de hacer un poco más de recaudo para poder destinar estos dineros a, seguramente, a inversión pública, a un gasto público, o dinamizar la economía a nivel de empleo, pues también tiene otras connotaciones. Un Estado que decida subir impuestos o la tasa impositiva, pues en cierta medida el sector productivo se va a resentir, no va a generar, digamos, la misma dinámica.
Carlos, quisiera preguntarte algo. Entendemos que la política fiscal se genera para que el gobierno tenga fondos para su gasto público.
Es una de las alternativas, sí, de recursos, de adquirir, exacto, recursos del Estado. Sí.
¿Cómo hace el Estado, aparte o qué otros elementos utiliza, aparte de los impuestos, para esta política fiscal, para fondearse, como decía nuestro asesor Germán?
Está muy bien lo decía el doctor Germán, ¿no? Hay, digamos, otros recursos que también generan, no sé si quieras volver a...
por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento con Carlos, todo lo que llega por empréstitos internacionales, okay, entra a la economía y también genera gastos, porque esos empréstitos hay que pagarlos y hay que pagar unos costos de uso de ese dinero. Otros ingresos que se obtienen es por la explotación de recursos como el petróleo, el carbón, que generan unas transferencias del exterior al país. Hablando del régimen impositivo ya concretamente a través de los tributos, pues también están unas tasas y unas tarifas que el gobierno coloca a ciertos eventos. Nosotros, para una manera muy general, pues tratamos de identificar todo lo que son los impuestos para que el ciudadano observe rápidamente. Hay unos impuestos de carácter nacional que fondean la operación del Estado central a nivel nacional. Hay otros impuestos departamentales que apalancan la descentralización administrativa en los departamentos. Y hay otros impuestos municipales que apalancan la operación de la descentralización administrativa en los municipios. A nivel nacional, para que identifiquen los ciudadanos, impuestos de carácter nacional es el IVA, la renta, entre muchos otros. A nivel departamental hay impuestos de rifas, impuestos a los licores, que tiene un origen en las rentas departamentales, o que su destino, perdón, es la renta departamental. Y hay otros impuestos de carácter municipal, que son el impuesto al rodamiento, el impuesto predial, que eso apalanca el funcionamiento de los municipios. Entonces, allí, pues, de acuerdo con lo que comentaba Carlos, uno de los problemas de la política fiscal es cómo captar los recursos, qué cantidades y cómo aplicarlos, porque evidentemente...
El desarrollo económico, ¿cierto?
Sí, claro, porque...
Como te decía ahí anteriormente, sí estaba pensando, hombre, el Estado decide subir sus tasas impositivas, pues hay un desestímulo desde el punto de vista de la producción, de los empresarios, etcétera. Y eso, pues, también va a implicar también posiblemente una reducción de empleo. Y ese empleo, digamos, asociado con los niveles de producción, también va a tener un impacto sobre el PIB. O sea, es decir, casi que es una cadena, ¿no? Si se sube el impuesto, se desestimula la producción, ¿sí? Posiblemente si no se genera producción, pues entonces obviamente está articulado con los bajos niveles de empleo. Y si ese empleo y la producción no están funcionando, pues el Producto Interno Bruto también puede estar generando niveles, digamos, más bajos. Caso contrario, con lo sucedería con una baja impositiva. Si se bajan los impuestos, puede generar, digamos, ya mayor atracción de elevar los niveles de producción a través de también de incorporación de mano de obra y posiblemente mayor Producto Interno Bruto.
Carlos, lo que tú nos acabas de referenciar es la expresión de la importancia de la política fiscal en el proceso económico. Es una herramienta.
Correcto. Ajá,
sí. Por ejemplo, si hay elevados niveles de desempleo en la economía y hay una pequeña crisis en la economía y se decide reactivar la economía, se puede hacer a través de política fiscal, incluyendo en un, claro, déficit fiscal, aumentando rápidamente el gasto y se generaría empleo casi que de manera inmediata.
Inmediata, sí.
Sino, claro, que eso tiene un problema que a largo tiempo va a tener inflación, pero,
ajá, sí,
de tener ingreso a no tener ingreso y después mirar cómo solucionamos el problema es la,
correcto,
política fiscal.
Es parte de la cadena, ¿no?
Entonces, ya continuamos con la política fiscal, vamos a un corte de comerciales.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla. una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes, 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Bueno, y continuamos con su programa Economía en Breve. Retomando, estábamos hablando de la política fiscal y cuáles son esos elementos o cuáles son las fuentes que se toman para esta política fiscal a nivel de impuestos y de diferentes mecanismos que se utilizan para que haya un ingreso hacia el Estado por parte de diferentes actividades que éste desarrolla. Ahora vamos a hablar cómo utiliza el Estado esa política fiscal y a qué sectores o en qué aspectos aplica esta política fiscal, refiriéndome más al gasto público, en qué gasta esta plata que tiene o este presupuesto que tiene el gobierno a nivel fiscal.
Clara, interesante la inquietud y sobre todo el tema como cierra la pregunta, ¿cómo se organiza el presupuesto? En ese sentido voy a remitirme a una de las herramientas de la política fiscal. Una de ellas es el presupuesto general de la República, de la Nación. Es un presupuesto que lo aprueba año a año el Congreso de la República. En ese presupuesto, ¿qué reflejan? Reflejan los gastos y los ingresos de la economía a nivel central. Allí también pues el mismo ejercicio lo van a hacer las asambleas a nivel departamental y los municipios, los consejos a nivel municipal. Todo este proceso de la política fiscal, cuando se aprueban los presupuestos, están equilibrados. ¿Qué quiere decir los ingresos y los gastos? La pregunta es, ¿en qué se lo gastan? En el gobierno nacional hay una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Allí es en donde los territorios y las diferentes partes de la nación presentan unos proyectos que tienen que ser ejecutados por diferentes vigencias. Esos proyectos están relacionados con algo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí vemos toda la articulación de qué es lo que el gobierno quiere gastar. Entonces, la primera fase, que es lo que veníamos hablando, que es la captación de los recursos a través de los diferentes mecanismos, es cómo la forma como el gobierno capta los recursos para poder hacer qué, lo que ha planteado en su plan de desarrollo. Vías, escuelas, universidades, apalancar la salud, todos estos temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado.
El gasto público.
Es el gasto público y es donde vemos que hay una parte que corresponde a la inversión, que son obras. Gastos de funcionamiento que tiene que ver con el pago de las nóminas y el suministro de insumos para su operación. Claro. Y hay un tercer rubro que se llama servicio de la deuda. El servicio de la deuda corresponde a pagos de interés y pagos de principal de endeudamiento público con la banca multilateral. Entonces, para eso es que el gobierno necesita todos sus recursos. La pregunta es, ¿por qué se hace? Simple, para poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos en claro cumplimiento de los fundamentos constitucionales.
Y de su bienestar, básicamente. Ese gasto público que dinamiza, digamos, ya la inversión pública en escuelas, en vías, en salud, digamos que ya a través de una decisión de incrementar o de obtener el Estado recursos impositivos, pues básicamente están destinados a esto. Hay una cosa particular ahí que uno podría también pensar, ¿no? Que es que a veces cuando hay restricciones de inversión, a lo primero que le recortan es a la inversión pública. No sé si usted esté de acuerdo, doctor Germán, sobre ese tema, pero a veces uno ve que a lo primero que le echa mano desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Es el recorte. Es recortes económico tipo financiero, le recortan generalmente a la parte de inversión pública. O no sé si es una percepción mía.
No, doctor Carlos, es exacto. La pregunta de qué es lo que hace que ocurra ese fenómeno, pues básicamente es que cuando en la ejecución presupuestal los ingresos no reaccionan como se han previsto, es necesario recortar los rubros de gastos. Los rubros de gastos es más fácil recortar en inversión, porque lo que es pago de nóminas están dados y requerirían un recorte de personal. Y el pago de la deuda externa generaría incredibilidad en la economía. Entonces, el mecanismo más directo o en el cual podríamos acceder en forma directa es a recortar la parte de la inversión.
Perdón, pero ¿no sería un poco injusto con las personas porque ellos están pagando sus impuestos y están al día con ellos y que el gobierno haga un recorte de inversión? Que lo que yo pienso es que ellos realmente invierten ese dinero en el beneficio de los ciudadanos, en este caso pues de Colombia, porque si se pagan los impuestos ellos se ven afectados y se toma ese, pues me parece un poco restrictiva ese tipo de decisiones.
Claro, es que pueden ocurrir varios eventos en el tema del presupuesto. Uno, que la gente ubique mecanismos legales que le permite la elusión para el pago de impuestos. Puede ocurrir ese evento. Otro evento puede ser que en un momento determinado giros que vienen por empréstitos del exterior no lleguen. Cuando los giros no lleguen y se han tenido en cuenta dentro del presupuesto, queda un presupuesto desfinanciado. Por lo tanto, al quedar desfinanciado, desbalanceado, se hace necesario equilibrarlo en la parte del gasto, que es recortando la parte de la inversión, que es lo que menos va a afectar de manera directa a la economía en general. Evidentemente, cuando se manda un proyecto dentro del Plan Nacional y se lleva el presupuesto, la pretensión es prestar los mejores servicios a la ciudadanía. De ahí que hay conceptos, como lo planteaba el doctor Antanas Mockus, que decía que lo público es sagrado, o sea, la administración de eso debe de esos recursos debe de tener la fiabilidad por parte de los ciudadanos de que se hace el mejor esfuerzo y la mejor aplicación de estos recursos.
Inclusive se me venía ahorita a la mente, Germán, que actualmente creo que hay una ley impositiva desde el punto de vista de su reducción a empresarios que contraten personas de adultos mayores, etcétera, de cierta edad para allá, y eso genera, digamos, y eso ha generado, digamos, alguna reactivación económica interesante, ¿no? Porque el ahorro impositivo pues también se ve reflejado en una ayuda o en un promover o un propulsor de empleo para este tipo de edades, ¿no? Que en determinado momento pues son personas que tienen una excelente experiencia y que seguramente en estos momentos ya tienen una posibilidad de incorporarse al sector productivo.
Gracias, Carlos. Ese es un ejemplo claro de un estímulo fiscal. ¿Qué significa eso? Se le dan unos estímulos especiales al capitalista para que contrate a este tipo de personas. Es muy bueno por las personas, muy bueno porque bajan el desempleo, pero muy malo porque el Estado no capta los recursos. Exactamente. Entonces es donde tienen que trazarse otras estrategias, como puede ser la ampliación de la base del IVA para poder compensar los recursos que no entran por otros conceptos.
Sí, exactamente. Ya el Estado tendría que empezar a buscar de dónde puede, digamos, recurrir a ampliar ese tipo de recursos, a través de qué tipo de impuestos, ¿no? Y en eso, pues, básicamente es un comportamiento regular de la economía y de la política.
Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya continuamos con la política fiscal.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Retomando y para concluir, cerramos el tema de la política fiscal, muy bien explicado por Carlos y por el profesor Germán. Ahora damos paso a la política cambiaria, que está relacionada un poquito con lo que tiene que ver ya con la parte externa y cómo el país se relaciona a nivel comercial, pues con otros países, con otros gobiernos, lo que tiene que ver con el reporte de importaciones, exportaciones, cómo afecta nuestra balanza de pagos, qué es una balanza de pagos y cómo esto tiene que ver con, al final, con las finanzas de personales y dentro de la propia casa, o bueno, del hogar de cada uno. Entonces vamos a hablar un poquito de la política cambiaria.
Bueno, Clara, algo que los colombianos han sentido y que usted oyente ha observado es que hoy en día contamos en los almacenes con muchos productos que hace 20 años no se ubicaban de manera fácil, o si se conseguían era muy costosos. Encontramos productos esos en China, hechos en Canadá, Estados Unidos, Europa. La pregunta que se hace el común de las personas, ¿por qué hoy en día llegan esos productos y por qué antes no llegaban? Básicamente, la política cambiaria es una de las políticas más importantes dentro de la economía contemporánea. ¿Por qué? Porque a través de la política cambiaria vamos a observar el precio que se paga o la cantidad de pesos que se dan por cada dólar que se compra en la economía. Esto afecta otra variable o otro mecanismo de control que tiene la economía, que se llama la balanza de pagos. La balanza de pagos, en síntesis, es la cantidad de dólares, o perdón, de divisas que le entran y la cantidad de divisas que le salen. Inclusive algunos teóricos comentan que cuando entran más divisas que las que salen, corresponde a un financiamiento externo y corresponde a un ahorro nacional. Es una discusión que se ha abierto en la academia y que es interesante observar. Sin embargo, la política cambiaria es importante en el sentido que permite que toda la economía pueda fluir a través con sus activos financieros en el mercado global. O sea, con esto sí quiero resignificar que en la medida que la gente puede tener unos dólares que sean económicos, van a poder importar más bienes y servicios. En sentido contrario, cuando el precio del dólar sube fuertemente, pues va a hacer que los productos que vengan del exterior se revalúen y comiencen a costear mucho más en el territorio nacional, como es el proceso que ha venido ocurriendo recientemente. Hemos visto que a finales y a principios de este año, el dólar, o sea, por cada dólar que se compraba, había que dar más o menos 1.700 pesos. Hoy en día está aproximadamente en 2.130, ha venido oscilando hacia el alza. ¿Qué significa eso? Significa que un importador tiene que dar más pesos por cada dólar que compre para atraer sus mercancías, y eso va a tener un efecto con el tiempo no tan lejano, 2-3 meses que el producto llegue al mercado, esos productos van a tender al alza. Pero tampoco es negativo este proceso. ¿Por qué? Porque en el sentido contrario, los exportadores, cuando el precio del dólar sube, por la misma cantidad de dólares que reciben por sus exportaciones, van a tener más pesos y van a estar estimulados a producir más bienes y servicios.
Por eso, doctor Germán, es lo que sucede. Es decir, no existiría un momento cierto en donde pudiéramos tener a un exportador totalmente contento de su operación y en el mismo momento un importador contento por su exportación. Es decir, en ninguno de los dos casos, o es uno o es el otro, ¿sí? Por efecto de la revaluación o de la devaluación de la moneda, ¿no? Un exportador, lo que siempre le convendrá desde su punto de vista de intercambio con el otro país, siempre es que tenga procesos devaluativos la moneda, porque al cambio pues va a recibir más pesos por el mismo envío. ¿Sí? Y lo contrario sucedería para el importador, ¿no? Hay muchos empresarios que importan materias primas que en un proceso de devaluación de la moneda, pues en ese sentido es todo lo contrario, ¿no? Tiene sí. que dar más pesos por el mismo bien importado. Por lo tanto, entonces eso ya genera un descontento por parte del importador. De tal manera que tener, digamos, una medida estándar en donde ambos estén riéndose al mismo tiempo es complicado, ¿no, doctor Germán? ¿Usted cómo la ve?
Sí, Carlos, lo que acabas de decir es cierto. Esos dos actores económicos tienen sus intereses contrapuestos frente al precio del dólar.
Correcto.
¿Y eso a qué obedece? Pues obedece a que nuestro mecanismo de cambio, nuestra política cambiaria, a partir de 1999 cambió. Acordémonos, antes del 99, el proceso del cambio se manejaba a través de un instrumento monetario que se llamó la banda cambiaria, que estuvo vigente muchos años. La banda cambiaria es modificada. En 1990, por problemas de la crisis económica que tuvimos en 1999,
que fue la gran crisis. Era el único país que operaba a través de esa banda.
Y que fue muy exitosa en su momento, pero el mecanismo llegó a un nivel de agotamiento que requirió cambiarse a un mecanismo de banda flotante. ¿Qué significa eso? La oferta y la demanda es la que establece el precio del equilibrio en el mercado. Correcto. Por eso es que vemos que el Banco de la República establece una tasa representativa del mercado, la TRM, que es una tendencia de cómo va el precio en el mercado. Yo sé que algunos de ustedes que han comprado dólares, hay veces que se dan cuenta que la tasa representativa del mercado es una tendencia, pero no es una orden estricta que el dólar tenga ese precio en el mercado, porque hay veces que las captadoras, o sea, las que compran dólares, las empresas que monetizan de cambio, compran dólares por debajo del valor y lo venden por un valor muy por encima, porque ese es su negocio. O sea, ese margen detrás de negociación es lo que le va a generar la ganancia a estas casas de cambio. Pero evidentemente los intereses están justapuestos, pero eso permite que el proceso del mercado, o sea, la oferta de dólares y la demanda de dólares se pueda dar y se busquen unos puntos de equilibrio.
Ya para cerrar, me gustaría que de manera muy, muy corta habláramos de la política de oferta y ya concluiríamos como cuáles son esos objetivos macroeconómicos a través de estas políticas y que permitan el crecimiento económico.
Bueno, las políticas de oferta tienen que ver con la cantidad de bienes o servicios que se están ofertando en la economía y afecta a una variable macroeconómica que se llama la oferta agregada. Estas políticas se estimulan o se ven evidentes cuando el gobierno nacional, a través de los subsidios, amparan a diferentes sectores para que mantengan los niveles de producción. Hemos visto recientemente algunos subsidios, algunos sectores como al sector agrario, al sector cafetero, que a través de inyección del gobierno nacional, de dinero del gobierno nacional, perdón, hacen que la oferta se mantenga con el fin de que no se genere ni desempleo ni se genere escasez de estos productos en la economía. Básicamente, eso es lo que pretende con este sistema de una política de oferta, mantener la producción y mantener los niveles de empleo y mantener los precios de los productos en el mercado.
No, estaba haciendo un recorder hacia atrás cuando existían, digamos, algunas cosas que tienen que ver con esto, que es como los precios de sustentación, ¿sí? Que el Estado, digamos, asigna unos precios máximos y mínimos con el propósito de promover toda la parte de la producción, ¿no? La cual era, doctor Germán, si nos recordamos a través de lo que era el IDEMA, que era el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que era como una alacena grande del país, ¿no? En donde se almacenaba arroz, sorgo, etcétera. ¿Pero producto de qué? De un estímulo a través de los precios mínimos que asignaba el Estado. Sí,
sí, perdón, doctor Carlos, cuando utilizamos el IDEMA, es evidente, allí lo que se hacía en ese momento es evitar que una sobreoferta afectara los precios hacia la baja y afectara al productor. Esa es una política clara, concreta, de oferta. O sea, perfecto, allí lo que se pretende es que esa gran producción se vaya distribuyendo a través de la anualidad, o se pretendía en ese.
Bueno, muchísimas gracias y nuevamente nos quedamos siempre cortos de tiempo porque el tema es súper interesante, pero pues es bueno concluir y lo que podemos decir es que con las políticas y los instrumentos lo que se quiere es tener un elevado nivel y un rápido crecimiento de la producción, una baja tasa de desempleo, obviamente enfocada al crecimiento de la producción que genera un mayor empleo, la estabilidad a nivel de precios que no fluctúen tanto y a nivel también de los tipos de intereses, de las tasas de interés que no afecten tanto la economía a nivel financiero con respecto a préstamos, que el déficit público que no se presente y obviamente el desequilibrio tanto en importaciones como en exportaciones en nuestra balanza de pagos y finalmente pues también una reducción en la inflación y el objetivo principal crecimiento del PIB a nivel en el sector obviamente industrial y a nivel de la producción. Un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes y así damos por terminado hoy nuestro programa de Economía en Breve, Educando su Bolsillo. Un agradecimiento también muy especial por acompañarnos a nuestro director Carlos Lineros, a nuestro asesor económico Germán Fernando Medina, a Briseida Valderrama, directora de la Radio UNAD Virtual, Alejandro Díaz en el Control Master y quien les habla, Clara Quiroga. Hasta la próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.